Bueno, se arrancaron los nodos de discusión estratégica. Ahí es donde te digo que queda muy claro cómo, pues, las juventudes tienen ciertas referencias y los más viejos tenemos otras. Como hasta construir los resúmenes tiene su chiste. Y el de la parte del conservadurismo estuvo muy interesante ese panel, como las formas y las razones del conservadurismo y cómo acercarse un poco a un mejor entendimiento de esa tendencia. Entonces, después hubo una muy larga, bueno, muy larga porque fueron muchas pequeñas participaciones de los asistentes sobre el tema más de la batalla cultural. También fue muy interesante.
Ah, qué padre.
Estuvo
No,
bien. Digo,
yo
yo creo que este proceso da para eso, que es para escucharse. No, no le veo como muchos otros más posibilidades orgánicas, pero sí de aprendizaje y conversación colectiva, sí.
ah, qué bueno. Gracias, gracias.
Sí. Pues sí, está interesante. Es que, bueno, en este momento útil casi cualquier espacio en el que se vaya un poquito más a fondo. Sí.
Sí, eso es. El espíritu. Voy a traerme agua, que se me olvidó.
Sí, yo también. Ese es mi...
Miguel.
Hola.
Miguel, estamos entonces ya para entrar al aire.
Muy
Voy a
bien.
poner las cuñas de la emisora. Recuerden que como van por YouTube, entonces tener la cámara prendida la mayoría del tiempo. Y después de que suene la canción Gracias a la Vida, ya pueden iniciar entonces. ¿Perfecto? Bien, entonces silenciar los micrófonos mientras pasa la canción de Gracias a la Vida. Muchas gracias y muchísima suerte.
Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Mundo Solidario. Desde Bogotá, Colombia, para todo el mundo, CEPALC y Encuentro Radio presentan Mundo Solidario. Mundo Solidario, una producción del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina. Oscar Arnulfo Romero. Solidario. Análisis de la realidad, testimonios, derechos humanos, teología, entrevistas, perspectiva de género, actualidad de Convida 20. Mundo Solidario. Mundo Solidario.
Las palabras divinas que se leen en nuestra misa, iluminemos las realidades sociales, políticas, económicas.
Mundo Solidario.
Muy buenos días. Hoy, en este momento...
La guía de Google.
Fue bueno haber empezado con esta versión de Gracias a la Vida, que nos enmarca muy bien cómo la realidad va dando una melodía, pero nuestra voz y nuestra acción da otra. Hoy es un programa especial que está a cargo de la Comisión de Paz y contra la Violencia y la Militarización en nuestra América, y es especial porque hoy vamos a escuchar a 5 ponentes de 5 distintos países en la idea de poder no solo comprender lo que pasa ahí, sino que estos rasgos nos ayuden a entender. Así que agradeciendo tanto Encuentro Radio como a CEPAL por el espacio y esta gran oportunidad, les damos la bienvenida y básicamente les comentamos ahí, el formato va a ser escuchar a los 5 ponentes, cada uno hablará 10 minutos con 2 preguntas, la misma para los 5. ¿Cuáles son los rasgos principales de lo que pasa de fondo en tu país? Y ante ello, ¿cuáles son las luces, cuáles son los procesos, los retos que pueden orientar y ser brújula de alternativa y de esperanza? Entonces, voy a ir presentando a México, a El Salvador, a Haití, a Chile y a Argentina. Después de cada uno de ellos, ustedes van a poder ir haciendo comentarios y preguntas en el chat de YouTube. Las iremos comentando, presentando, y al final trataremos en esta hora y media de hacer un análisis. Así que, bienvenidas, bienvenidos. Imagínense entonces esta visión de conjunto y vamos a comenzar escuchando a la compañera Dolores González de México. Ella es una analista, promotora, tallerista, asesora de todo tipo de movimientos y procesos orientados a democracia, derechos humanos, a paz, y ella estuvo también como ponente en el programa que dedicamos a México. Así que, Dolores, bienvenida, gracias por poder compartir esta síntesis.
Pues muchísimas gracias por la invitación y pues por este proceso tan oportuno de reflexión en un momento en el que se dan tantos cambios históricos, incluso en la región, con perspectivas muy complejas. Entonces, pues para compartir algunas ideas sobre México, y en México también estamos en muchos espacios de discusión tratando de caracterizar el momento y sus desafíos. Quizá lo primero a decir más estructuralmente, y lo que comentamos en aquella ocasión, fue la importancia también de ubicar el momento más estructural del país, en el que estamos viviendo un proceso de acumulación de capital muy violento, en donde la economía extractiva, no solamente por el poder del capital mismo, sino por una concepción del desarrollo extractivista en el país que continúa y que continuará también con la cuarta transformación que hoy gobierna y seguirá gobernando al país, pues ha llevado una enorme conflictividad social. El país tiene una gran riqueza, como toda la región natural, muy importante, y se está dando un aceleramiento de los procesos de producción de energía, tanto fósil como la propuesta de energías alternativas, megaproyectos muy grandes de infraestructura. Están programados 100 parques industriales, 20 nuevos polos de desarrollo. La minería, que si bien está siendo acotada, también es cierto que está muy instalada en el país. El agua como uno de los espacios de disputa más importante, la hiperurbanización, en fin. Entonces tenemos ahí una vertiente que tiene una enorme conflictividad social y que es una de las arenas de disputa territorial en México en este momento muy activas.
está también todo el proceso de desigualdad, a decir que en México las fortunas de los más ricos, de los mil millonarios, ultra ricos, como se les dicen ahora, pues se han multiplicado durante los últimos años geométricamente. México es el cuarto país más desigual del mundo. Sus pobres son tan pobres como los pobres del mundo y sus ricos son tan ricos como los más ricos del mundo. Esto no es una situación generalizada, es una situación extraordinaria de algunos países como Brasil y México en el continente. Y también vivimos el despliegue de una economía criminal y junto con esta una economía de guerra, que no solamente se expresa a través de la violencia directa, sino de muchas formas de implantación social que han afectado la vida de miles de comunidades en todo el país, desde el punto de vista de las economías locales, los vínculos sociales, el control de los territorios y la cultura misma. Entonces, estamos en este proceso y en este marco se disputan grandes proyectos políticos que están tratando de proponer diferentes orientaciones. Sin embargo, claramente hay la construcción de una nueva mayoría o una nueva hegemonía alrededor del proyecto que se representa o se expresa en lo que se llama la Cuarta Transformación, que es la alianza de Morena con dos partidos más, y que plantean no un proyecto de cambio estructural, sino un proyecto reformista o progresista que pretende contener algunos excesos del capital y distribuir la riqueza. Es decir, se hace consciente de algunos de los impactos ambientales y sociales del modelo y los aborda, pero no plantea un cambio sustantivo de rumbo en el sentido de el proceso mismo o los ejes de acumulación. Sin embargo, pone una importancia y una centralidad en el papel del Estado en la economía y en la reorientación de las prioridades del desarrollo. Entonces, estamos ante esta situación y en una disputa también por las decisiones y por los espacios de poder, que si bien pasaron las elecciones con una contundente victoria, digamos, de este bloque de la Cuarta Transformación, que hay que explicarse, pues hoy todavía hay una disputa por el control de las decisiones políticas. ¿Cómo nos explicamos lo que está pasando con la Cuarta Transformación? Lo que algunos pensamos es que en realidad ya podemos hablar de que se construyó una nueva mayoría que se fue consolidando a lo largo de estos 6 años, que esta mayoría se expresa en una hegemonía política donde la mayoría de las personas considera que este gobierno representa sus intereses y por lo tanto tiene un enorme consenso social en las decisiones que está tomando. Ahora sí podemos pensar hacia un cambio de régimen, todavía sin tener claro qué implica la restauración de este nuevo régimen. La Cuarta Transformación tiene un enorme, dice Modotti, tiene una enorme centralidad, tiene 3 tipos de centrismos, ¿no? Tiene una centralidad de la vida pública, dicta prácticamente la agenda pública todos los días y alrededor de este se organiza la discusión y la correlación pública. 2, tiene posturas que le permiten de todas maneras abrir el diálogo hacia la izquierda y hacia la derecha y un tipo de centralización que le permite articular alianzas e incluso incorporar en sus filas actores de las derechas y de las izquierdas. Esto no quita que vivimos en un momento de polarización, con debilidad y malestar hacia la política, en que la política se ha trasladado hacia ciertas arenas, como pasa en nuestro continente y en otros, que es la arena mediática, el papel de las redes sociales, el papel y la disputa de los medios comerciales y ahora también el peso de los medios públicos, en la arena judicial. Muchísimas de las discusiones políticas se están resolviendo en la arena judicial, se llevan hacia allá, se judicializa la política y en la económica. No cabe duda que este gobierno no ha sido adverso a las grandes fortunas y a los procesos de acumulación. Sin embargo, pues el capital va a pelear siempre tener el control más directo sobre el Estado, ¿no? Entonces, sigue habiendo ahí ya ahora lo acabamos de ver a partir de una discusión que hay en México sobre la reforma judicial, cómo entran a jugar a la cancha con mucha claridad, explícitamente, los poderes económicos, y nos preguntamos quiénes deben ser los actores políticos de esta nueva discusión política que se está instalando en el país por un cambio de régimen. Y es un cambio de régimen que está en un proceso de diseño, todavía no tenemos claro lo que va a implicar. Hay algunos procesos que tenderían a una mayor democracia, pero hay otros procesos que tienden a una mayor centralización del poder. En fin, frente a esta discusión y esta situación que no es fácil, pues los movimientos se han planteado en el escenario político de diferentes maneras, ¿no? Tenemos un movimiento alineado a la derecha, más conservador, que en sí está, digamos, oponiéndose y resistiéndose a estos cambios. Y es un movimiento que se reconfigura no solo a partir de los partidos como ordenadores, sino también de algunos actores económicos, intelectuales, comunicadores, desde una lógica más conservadora. Tenemos también a los movimientos sociales tradicionales, a los sindicatos, los pobladores, los estudiantes, los movimientos más gremiales que han venido luchando por sus derechos y que disputan recursos y disputan espacio en la toma de decisión pública. Ellos han ido planteando un proceso quizá en dos sentidos, ¿no? Por un lado, en la incorporación de sus agendas en estos nuevos en el nuevo proyecto de nación, el que se plantea para esta etapa, y en ese sentido, en una discusión, interlocución y negociación con el poder público, pero también hay muchos espacios en los que están colaborando, ¿no? Que se generaron momentos de identidades, agendas de identidad entre el grupo gobernante y algunos movimientos sociales, por ejemplo, sindicalistas, en donde la Cuarta Transformación ha tenido una política más avanzada, han estado trabajando de la mano de la Cuarta Transformación. Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, en la Ciudad de México, el Movimiento Urbano Popular, y en el campo con algunas de las organizaciones y movimientos campesinos de larga data. Por otro lado, se mantienen y han crecido como actores emergentes en muchos sentidos los movimientos más de nuevo tipo, los movimientos sociales de nuevo tipo, que son estos que más que disputar el poder establecido, están trabajando por un poder propio, construyendo un poder propio y por el establecimiento de nuevas relaciones económicas, culturales, sociales y políticas, y en donde encontramos con muchísima fuerza al feminismo, por ejemplo, que ha irrumpido en el país y que ha logrado colocarse y legitimarse en muchas arenas, al movimiento ambientalista, que en el territorio se puede conformar en las comunidades que defienden su territorio, pero también en los jóvenes ambientalistas que están impugnando las medidas de producción energética o de desarrollo que producen el cambio climático. Esas serían como otra de las grandes arenas de los movimientos emergentes de jóvenes y comunidades. La otra quizás importante que tiene que ver con la batalla cultural es esta que reivindica la vida de los pueblos indígenas, la vida más comunitaria, la colectividad frente al individualismo y la competencia, como una nueva manera, digamos, de construir lo que viene, el porvenir común, ¿no? Y que nos llama a todos a poner la colaboración sobre la competencia y el colectivismo sobre el individualismo. Entonces, yo diría hay tres grandes movimientos, este que prefigura una utopía y que nos lleva a pensar y a imaginar ese futuro, el movimiento social como un sujeto de transformación también importante en términos de justicia social sobre todo, y este movimiento también que se resiste a algunos cambios y que en muchos sentidos enarbola muchos de los elementos de la democracia liberal, también como elementos de la defensiva de un proceso de participación que no se quiere ver reducido a esta hegemonía política de tan y tan fuerte presencia hoy en México, ¿no? Por decir algo, al día de ayer se confirma que Morena y la alianza que representa tienen la mayoría en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados, la mayoría calificada en el Congreso y prácticamente también en la Cámara de Senadores. Va por una reforma judicial en la que van a ser electos de manera popular los jueces y los magistrados, lo cual también implica una gran capacidad de incorporar al menos una visión desde el Poder Judicial, y bueno, no se diga en el Ejecutivo, en donde Morena logró gobernar ya 24 estados en el país, de los 32 que somos, ¿no? Entonces, estamos ante esta nueva realidad, con la necesidad de plantearnos como desafíos nuevos el cómo dialogar con este poder en el que la confrontación no nos ha permitido avanzar en los últimos años, digamos, sino que tenemos que generar nuevas estrategias desde las cuales podamos relegitimar el papel de las organizaciones civiles y de otros grupos sociales para poder, en diálogo con los elementos, digamos, de este momento histórico y de este actor fundamental en el país, encontrar también las rutas que necesitamos para que las agendas que estamos proponiendo tengan cabida. Gracias, Miguel. Ay, no escucho.
Ay, perdón. Haciendo síntesis de varios comentarios y preguntas que te hacen, básicamente agradeciéndote la claridad con la que presentas lo que dicen, parece que habla de otros países, cómo efectivamente ha habido expectativas de cambios democráticos y que a la larga no logran el cambio estructural. Pero en todo caso, gracias por este mosaico de elementos que has puesto y que marcan muy bien a este programa. Estamos ahora agradeciéndole a Dolores, damos la bienvenida a César Villalona, él es de El Salvador, es un economista dominicano salvadoreño y que tiene experiencia en investigación económica, social y en docencia. Ha escrito varios libros, no solo de El Salvador, sino de otros momentos latinoamericanos. Así que, César, bienvenido. Igual las dos preguntas, ¿qué rasgos claves explican el momento latinoamericano que se expresa en El Salvador? Y frente a esto, ¿qué luces, qué retos, qué esperanzas avanzan? Bienvenido, César.
Muchas gracias. Un saludo, amigas, amigos. Bueno, en El Salvador, en junio, se inició el segundo gobierno de Nayib Bukele, solo que este nuevo gobierno no está sustentado en el marco legal, porque la reelección en el país está prohibida por la Constitución. Aquí se impuso, por un fallo de la Sala de lo Constitucional, que aparentemente habilitó a Bukele para ser candidato, pero la Constitución no fue modificada, de manera que ahí 6 artículos que la prohíben, incluyendo 4 que son pétreos. Y la sala, además, fue impuesta en el año 2021 en un proceso ilegal. O sea, surge un gobierno de facto. Esa es nuestra valoración. Uh-huh. Pero es más fuerte que el primer gobierno de Bukele. En este segundo, el gobierno está con un mayor respaldo social. Bukele ganó por una diferencia mucho más holgada. Hubo muchas irregularidades administrativas, en técnicas, en el proceso electoral, pero no hay duda de que tiene un apoyo mayoritario de la población. De manera que gana con más facilidad y controló de manera casi total la Asamblea Legislativa, de 60 diputados y diputadas, están a su servicio 57, 54 de su partido, que es el 90%. Y 3 de otros partidos aliados. Y de las alcaldías, solo hay una de oposición, de las 44. Es decir que aquí hay casi un partido único, con algunos aliados. Aunque hubo una abstención alta en las elecciones, no votó el 52%. Pero eso es muy frecuente en nuestros países, que una gran franja de la población no vota. Bien, entonces está fortalecido, el gobierno tiene mayor control del Estado, el equipo de gobierno, el grupo empresarial familiar que gobierna, también tiene el apoyo de los grupos oligárquicos, todos los gremios empresariales felicitaron a Bukele por su victoria, las cámaras empresariales, todas las grandes, los canales de televisión de la oligarquía son afines al gobierno, las fundaciones, etcétera. Y tiene el apoyo de Estados Unidos, que también avaló las elecciones. También hicieron una reforma constitucional, la asamblea saliente, y la que entró la ratificó, para que en lo adelante las reformas a la constitución no requieran de dos periodos legislativos, sino que esta misma asamblea ya podría hacer reformas constitucionales si la hace con el 90% del 75% de los votos de los diputados y diputadas, pero Bukele tiene el 95%. De manera que vienen otras reformas constitucionales, sobre todo para habilitar su reelección para el año 2029 y para otros cambios en el Estado. Bukele mantiene la iniciativa política y tenemos, aunque el régimen esté sustentado en la ilegalidad y en la represión, porque se mantiene el régimen de excepción, la persecución política a partidos, también está sustentado en gran medida en la corrupción. Casi todos los gastos del Estado están reservados, están haciendo contrataciones directas, no funciona la ley de adquisición pública, etcétera. Pero le ayuda mucho también la oposición partidaria. Aquí prácticamente los partidos de oposición están liquidados. El FMLN, el partido de izquierda, de toda una trayectoria de más de 40 años, no tiene ni un diputado, ni una diputada, ni una alcaldía. No gobierna en ninguna alcaldía y perdió la mitad de los votos en las presidenciales, con respecto al 19. Si nos vamos más atrás, es una disminución de 1.5 millones de votos a 200.000. Está desalojado del Estado, prácticamente. Pero además, con una crisis orgánica, con crisis de liderazgo y con repudio de la población. Que esto tiene mucho que ver con toda la campaña que ha montado el gobierno de Bukele, de persecución política, casos de corrupción, y en la opinión pública, más allá de lo que uno pueda opinar. El FMLN fue un partido que defraudó y que tuvo muchos elementos de corrupción. Eso es lo que piensa la franja mayoritaria. En el caso de Arena, el partido de la oligarquía tradicional está desechado. La oligarquía está apoyando al gobierno. Ese partido no tiene peso en la opinión pública, prácticamente no existe. De manera que esa crisis de oposición, aquí solo hay una diputada de oposición política, solo una. De los 60, yo decía, Bukele tiene 57, hay dos de Arena, pero no tiene ningún peso, y una diputada que enfrenta al régimen. Esa crisis de oposición ayuda mucho al gobierno. Y la situación subjetiva de la mayoría de la población, en una franja, digamos, yo no sé si la mayoría, pero hay miedo a la persecución por el régimen de excepción y las capturas. Se sigue prorrogando, ya no es de excepción, es una política pública permanente, porque tiene 2 años y medio, supuestamente para combatir la delincuencia, pero que se le aplica a cualquiera. Hay presos políticos, de líderes sociales, cualquier persona puede ser capturada. Hay apatía de las capas medias, y no hay luchas espontáneas. El Salvador se ha caracterizado históricamente por luchas organizadas, pero de vez en cuando habían algunos brotes espontáneos, hoy es menos. Pero hay un buen estado de ánimo en la población que está organizada y golpeada también por la situación económica social. Esto, ahí resumo la parte política. En lo económico-social, Bukele le ofreció en la toma de posesión al pueblo medicina amarga. Utilizó ese concepto. Dijo, la economía está mal y viene una medicina amarga. Es decir, que viene un programa de ajuste. Están negociando con el Fondo Monetario un préstamo de 1.300 millones para un ajuste de 3.5% del PIB de 1.300 millones, que implica subir impuestos, recortar gastos de subsidio y gastos de remuneraciones. No han llegado a un acuerdo, pero está la negociación. Sin embargo, el gobierno está aplicando el programa. Este año ya ha habido despidos en el gobierno. 300 personas fueron despedidas del Ministerio de Cultura. Se cerraron todas las casas de la cultura. Esto tiene que ver también con aspectos de carácter ideológico. Y han recortado todos los presupuestos. En 6 meses, el Ministerio de Obras Públicas ejecutó el 21% del presupuesto, cuando debió ejecutar el 50%, entre enero y junio. el de salud el 35, el de desarrollo local el 20 y tanto, el de agricultura el 23, es decir, hay un recorte de casi 300 millones. Y la inversión pública, que era 1.300 millones, obras y construcciones, en 6 meses ejecutaron 99 millones. Es decir, van a llegar a 200. Hay un recorte fuerte. Y eso se está expresando en aumento del desempleo en un contexto de alza de precios, porque la inflación sigue alta, sobre todo en el rubro de alimentos, que es donde más golpea. La canasta de alimentos se ha disparado y hay un deterioro de los servicios sociales. Ese tema es bastante amplio porque incluye demasiados elementos. Pero en educación, por ejemplo, la matrícula escolar este año tiene 18.000 estudiantes menos que el año pasado. Y es la más baja de los últimos 8 años. En la Universidad de El Salvador, la única del Estado, la matrícula escolar pasó de 65.000 a 61.000. Y a la universidad le deben 50 millones de un presupuesto de 130. Y le deben 50 a más de mitad del año, porque ya estamos en agosto. La están ahogando. En el gremio docente no aumentaron los salarios que correspondían por la ley del escalafón. Desde el año pasado había que hacer un aumento. Y este año también. Y hay un plan de despido de 5.000 docentes. Es parte del ajuste. Y también tenemos el mismo analfabetismo que encontró Bukele. No se reduce. Quitaron el programa de vaso de leche escolar en las escuelas como parte del ajuste. En salud hay un deterioro fuerte. Acaba de salir una información de un índice internacional que mide la calidad de los servicios de salud pública. El Salvador está en el lugar 110. De 110 países que mide el índice. Están aumentando las enfermedades prevenibles. Se ha reducido el presupuesto del primer nivel de atención de salud este año más o menos un 10%. Y eso implica daños en materia de atención primaria. Las enfermedades prevenibles suben, sobre todo el dengue y la muerte por diarrea. Y hay una problemática de agua que se expresa en los continuos cortes del servicio. Este es un tema delicado, porque acaban de declarar el agua como el país en crisis de agua. Sobre todo la zona norte de la capital, que está declarada como zona de emergencia. Pérdida de agua, corte continuo del servicio y aumento de la tarifa. También hay problemas con la vivienda. El déficit habitacional pasó de 400.000 hace unos años a 500.000 en este momento. Y hay otro problema con la vivienda. O sea que los servicios sociales, la vivienda, están pasando por una situación difícil. Hay un proceso también de aumento de la emigración. La población salvadoreña sigue disminuyendo. La encuesta de hogares revela casi 400.000 personas menos que en el año 2019. Y es la encuesta del 23, que tiene que ver con la persecución política y con otros problemas, pero también esencialmente con asuntos de carácter económico, de las condiciones de vida. Para las mujeres, quiero dar un dato específico, algunos datos, hay una situación más compleja. Porque tienen la responsabilidad del hogar, tienen peores ingresos, peores pensiones, y están cargando con todo el problema de los 2.000 niños que están presos ilegalmente en el marco del régimen de excepción, y según el gobierno son 15.000 inocentes, pero los que están presos. Pero además hay otra cantidad de gente presa que no se sabe si son delincuentes o no, y que, aunque sean delincuentes, le generan un problema a la familia. Y para las mujeres es un tremendo problema emocional por los valores sociales, de que ellas son las responsables del cuidado de la familia, etcétera. Son las que andan en los centros penales llevando la comida, llevando los uniformes a los presos, porque el Estado le pide a la familia que paguen una parte de la comida que se entrega. Están desalojando mujeres vendedoras ambulantes de los mercados. Hay una problemática grave. Han aumentado los delitos de violencia sexual y de violaciones entre el 23 y el 24. Ok, quería dar un último dato que tiene que ver con el tema de la seguridad pública. Todos los índices sociales han empeorado. La pobreza, que es el indicador que mejor resume, estaba en 22.8% de los hogares y está en 27.3%. Así la está midiendo el gobierno, pero con una emigración de 500.000 personas. fuera más alta si no hubiera esa inmigración. Pero hay un reconocimiento de un deterioro de lo social. Y la economía, que ya decíamos, va a entrar en un programa de ajuste. Hay un crecimiento económico muy pequeño, de 2.5%. Están cayendo las exportaciones, etcétera. Y una deuda pública muy elevada, 90% del PIB. Ese es el cuadro. Pero hay una variable donde el gobierno muestra éxito, que es la seguridad pública. En esa variable, lo que han disminuido son los homicidios. Porque resulta que los otros hechos de violencia no han disminuido en el país. Nosotros tenemos el informe de la Fiscalía, y con esto cierro. Bueno, voy a cerrar en un momentito. En el año 2019, junio 2020, primer año de gobierno de Bukele, hubo en el país 98.000 delitos. Y en el año 2023, junio 2023, mayo 2024, último año de Bukele, hubo 101.000 delitos. Pasaron de 98 a 101.000. De manera que no es cierto que el país esté más seguro. Hay más delitos. Hay un delito que ha bajado, que se llama homicidio. Pero han aumentado hurto, robo de vehículo, privación de libertad, secuestro, feminicidio, entre otros. Los datos son de la Fiscalía. A nosotros nos llamaron la atención. Lo acaban de publicar hace apenas 15 días, los últimos, y lo comparamos con los del primer año. De manera que hasta en esa variable aquí tenemos retroceso, porque hay un aumento de los delitos. Finalmente, aquí la única oposición al gobierno es un sector del movimiento popular. Digo un sector porque hay 10 gremios docentes, pero no actúan, a pesar de que no le aumentan el salario y de que están despidiendo. No le aumentan el salario, que toca por ley. Tocaba en el 23, no lo aumentaron, y tocaba en el 24. El gremio de salud, a pesar de los problemas que hay ahí, no actúa contra el gobierno. No tienen opinión pública. Los movimientos ambientalistas y relacionados con el tema del agua tienen una agenda, pero no es una agenda donde vinculan al gobierno con los problemas. Es un poco general del problema ambiental, del problema de la minería, de que pueda volver la minería. Pero agenda política de lucha contra el gobierno está focalizada, abiertamente enfrentada al gobierno. Está focalizada sobre todo en sectores campesinos, la víctima del régimen de excepción, que se organizaron y tienen una gran capacidad de movilización. Surgió un movimiento, mueve 2.000, 3.000 personas. Los sindicatos, sobre todo de cuenta propia, y algunos del sector público. Algunos grupos estudiantiles, los grupos feministas y organizaciones comunitarias. Tienen un movimiento que se llama Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. Son más de 30 organizaciones que son las que están dando la batalla contra el gobierno. Y van a hacer una gran marcha ahora el 15 de septiembre, Día de la Independencia. Va a ser multitudinaria. Ese movimiento está creciendo, está creando estructuras territoriales por departamento, está incorporando más organizaciones y tiene una agenda permanente de lucha y de denuncia contra el gobierno. Pero, digamos, esa es la parte que podríamos señalar como opositora y que le preocupa al gobierno, pero no es un partido político, no es una estructura que va a ir a elecciones. Y la batalla que está planteada aquí es electoral. Aquí va a haber elecciones, va a seguir habiendo elecciones, de manera que el gobierno no va a caer por lucha social, sino que hay que volver siempre al marco legal, a no ser que pase algo que no tengamos previsto. Entonces hay un tremendo problema porque no hay oposición política, sobre todo de fuerza de izquierda y progresista. Cuando yo digo esto, no quiero decir a que no existe legalmente un partido llamado FMLN. Me refiero a lo que representa en la sociedad, que es muy poquito, y cuya tendencia no es buena, por los elementos que señalé. Entonces aquí hay un vacío de oposición partidaria. No está en el movimiento social. El movimiento social está haciendo lo que puede para defenderse de política represiva, de despojo de tierra, capturas arbitrarias, congelamiento salarial. Ya violaron la ley del salario mínimo, el código del trabajo, porque debieron subirlo en agosto, el día primero, y ya vamos para septiembre. Es decir, hay una cantidad de demandas en el movimiento que activan a los sectores, pero sin referencia política partidaria. Creo que va a crecer la apatía, las tendencias son a un crecimiento de la apatía, porque mucha gente se va a desencantar del gobierno, ya se está dando, pero eso no significa que va a engrosar la fila de la oposición, porque no hay un referente político partidario. Se puede fortalecer el movimiento popular, pero tiene límites. Bien, con esto resumo mi participación.
Perdón. Muchas gracias, César. Nos dejas muy claros, muy inquietos de entender más claramente todos estos desafíos históricos en El Salvador, de decepciones, de expectativas, de una visión mediática que se ha hecho de un modelo de seguridad que desmenuzas muy bien y que nos pone otro de los polos de las tendencias y escenarios de América Latina. Así que, Daniel, vamos a hacer un breve receso, vamos a escuchar una canción y después seguimos con Erbil Lara de Chile. Gracias, Daniel.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es
Gracias, Daniel. Eso fue Color de Esperanza con Diego Torres, un cantautor que ahora está en el gusto de nuestras nuevas generaciones. Vamos a seguir. César, te hacen varias preguntas y comentarios que las dejaremos a la mar final. Muchas en el sentido de por dónde estaría siendo hoy estratégica y útil la solidaridad internacional. Para estos momentos críticos y definitorios, ¿cómo podemos desde afuera ser útiles a los procesos de esperanza internos? Aunque esa pregunta tal vez va a quedarnos bien a todos los países. Así que vamos a dar paso a Hermida Chile. Me piden técnicamente que a quienes no estén haciendo uso de la palabra, desactivemos nuestro audio para que no se mezclen sonidos. Hervíes, bueno, sería larguísimo el programa para presentarlo, pero actualmente no solo sigue siendo analista de la realidad, no solo chilena, sino global y continental, es lo que podríamos decir un intelectual orgánico de procesos eclesiales, sociales y políticos en su país. Con eso creo bastaría para poder saborear la presentación. Herví, igual las dos preguntas: ¿cuáles son los rasgos principales del momento estructural y latinoamericano que se expresa en Chile? Y frente a esto, ¿cómo se caminan las esperanzas, los sujetos sociales, etcétera? Bienvenido, Herví.
Gracias. Muy buenos días a todos y gracias por la posibilidad de participar en este encuentro. Yo formo parte del Comité Oscar Romero de Chile, de CICSAL, y en esa calidad también integro la Comisión de Paz, No Violencia y Antimilitarismo de Convida 20. Y la situación de Chile en este momento, siempre, sobre todo hacia el exterior, se caracteriza o se da a conocer por el gran desarrollo, o sea, por una imagen, ¿no? Pero un desarrollo, una concepción de desarrollo que no considera, que se identifica en realidad con el crecimiento, ¿no? Para sintetizar, en el año 1990, el Producto Interno Bruto era de 9.302 dólares y en el año 2022 es de 24.431 dólares. Es decir, el Producto Interno Bruto es en promedio elevado, no obstante la concentración de la riqueza es también muy muy elevada, ¿no? Y muy desigual, por supuesto, ¿no? Por lo tanto, no obstante este crecimiento económico, persisten las deudas, ¿no? Con el sistema de pensiones, que es muy, muy injusto, con el sistema de salud, que también está privatizado, todo está privatizado, con las tareas de cuidado, con la situación de las mujeres, con la educación y también con la Constitución. Ha habido dos procesos para una nueva Constitución. No obstante, ambos procesos, en una vez plebiscitados, han sido rechazados, ¿no? Es decir, hay una necesidad de cambio, ¿no? Y no obstante, también al mismo tiempo un miedo a cambiar, ¿no? Se podría señalar que hay tres hitos fundamentales para contextualizar la situación de Chile en este momento. Uno es el descontento que se manifestó precisamente por estas deudas, ¿no? con la mayor parte de la población, como que se manifestó en el estallido social del 2019. Los dos procesos constituyentes, que el proceso constitucional, la convención constitucional, el primer proceso, con un proyecto, a mi parecer, de extraordinaria calidad y muy representativo de la mayor parte de la población, y que recoge todas las deudas y la subjetividad o lo cualitativo de una sociedad, y no obstante fue rechazado. Y el estallido social y este mismo proceso constitucional fue paralizado a raíz de la pandemia del COVID-19. Podríamos sintetizar que el escenario global se expresa en la crisis ambiental, muy, muy claramente. El cambio climático es uno de los países con mayor, más afectados por el cambio climático. La pérdida de la biodiversidad y la contaminación, fundamentalmente a partir de la influencia o del extractivismo. Influye también la enorme desigualdad, y se ha enfatizado el problema de la inseguridad. Hay entonces necesidad de cambios, pero también miedo a estos cambios, ¿no? La relación entre los actores sociales es muy difícil. No hay relación entre las élites políticas y los movimientos sociales, ni con la mayor parte de la ciudadanía. Hay una desafección por la organización. El individualismo incentivado durante la dictadura y por la cultura neoliberal ha hecho mella, ¿no? Entonces, me atrevería a señalar que una de las principales características de nuestro país en este momento es el individualismo. El individualismo, la desconfianza, el deterioro del tejido social, ¿no? La falta de participación, ¿no? La ausencia de participación en acciones colectivas que sean organizadas. Permanente obstrucción, una permanente obstrucción de parte de los opositores al actual gobierno. Un espíritu de revancha política, una permanente pugna entre el Estado y el mercado. Todo está mercantilizado, todos los servicios sociales. Hay una competencia entre la solidaridad y el espíritu competitivo, una distancia entre lo colectivo y lo individual, entre la política y la economía, un desprecio, ¿no?, o un distanciamiento hacia lo ideológico. En definitiva, se podría hablar de un pesimismo hacia el futuro, una gran preocupación por el futuro, y pareciera que lo más significativo de nuestro medio es el miedo. Se mantienen, ¿no? Hay una necesidad y una clara percepción de la necesidad de cambios, pero porque se mantienen las demandas del estallido social, pero hay desconfianza hacia los cambios, ¿no? ¿No? Hay desconfianza hacia los políticos, hacia las instituciones políticas, ¿no? Y esto incentivado, por supuesto, por los medios de comunicación, que son de propiedad de los dueños del poder, ¿no?, de los grupos, grandes grupos económicos. Hay un desprecio también, una invisibilización del papel que debe jugar el Estado. No hay disposición, reitero, la necesidad de cambios, pero un miedo y una no disposición a asumir los costos en pro de objetivos que sean comunes. No hay en absoluto la noción de colectividad, de comunidad, ¿no? La adhesión a la democracia, pero una democracia representativa, es bastante elevada. No obstante, no hay actividad u organizaciones que sean efectivamente democráticas. El Estado debería tener un papel preponderante en salud, en educación, en la propiedad del agua. El agua, hasta el agua es privatizada, ¿no? La distribución de la electricidad, las pensiones, ¿no? Es decir, y el gran problema para superar estas dificultades, estas deudas, radica en la ausencia de diálogo, la ausencia de discusión, ¿no? Sol Ángela me pregunta por el movimiento social y popular que viene cumpliendo. Han buscado estrategias de acercamiento con el presidente para buscar salidas. Hay una distancia, reitero, entre las élites gobernantes, entre la dirigencia de los partidos políticos y la gran base social. No hay diálogo. No hay puentes. Y eso es lo que dificulta la solución a los problemas. Hay un desconocimiento de parte de las élites políticas, de las élites dirigenciales, respecto de lo que realmente vive y padece el grueso de la población. ¿Qué es lo que se puede proponer? En primer lugar, las dirigencias políticas tienen que escuchar a las personas, tienen que escuchar a los grupos, las demandas de la sociedad. Si no es así, se acrecienta el conflicto social, y se escucha ya en este momento hablar de la posibilidad próxima de un nuevo estallido social. Tiene que haber algún tipo de acuerdo entre entre quienes ostentan el poder, entre el poder político y el poder económico. Un poder económico, un grupo empresarial anacrónico, ¿cierto? Con una mentalidad propia del siglo XIX, una mentalidad esclavista, que se niega a cualquier posibilidad de cambio y que financia a los partidos políticos. Y por lo tanto, los partidos políticos están al servicio de los grupos económicos. Eso es innegable. Que además, los grupos económicos, que además son los dueños de los medios de comunicación, que son los que crean la cultura, provocan el miedo, ¿no? En este momento lo que más se habla es de la falta de seguridad, y eso atemoriza a la población y atemoriza a la posibilidad de organización social. El gran desafío, a mi parecer, y no solo a mi parecer, sino que creo que es algo bien objetivo, es la necesidad de generar vínculos entre los movimientos sociales y el sistema político, que no existen. Todos los grupos están muy fragmentados, con desconfianza, los pocos grupos que existen, muy fragmentados, sin coordinación. ¿Qué es lo que se requiere? Fundamentalmente, educación política, tanto en el plano de la pedagogía social como en la educación formal, a través también de los medios de comunicación. a través de los actores sociales, las vocerías de las instituciones. Es decir, se trata de fortalecer la cultura política de la ciudadanía para superar el carácter asocial que ha provocado el individualismo, que es lo que carcome en nuestra sociedad. ¿Cuáles serían las condiciones necesarias para construir vías o soluciones a los problemas? En primer lugar, yo creo que hay que establecer la relación entre las élites y el grueso de la población. Y eso requiere organización social. A la que las élites políticas fundamentalmente están alejadas de la población y de la realidad, esta organización social se va generando como mecánicamente o autónomamente, y sucede algo como lo que aconteció con el estallido social, que fue algo espontáneo, pero sin dirección, porque se diluyó por la falta de dirección política. La necesidad, es necesario también asumir los conflictos, no ocultarlos, no negociarlos, no hacer lo que conviene de parte de las direcciones políticas, sino lo que se debe hacer, ¿no es cierto? Establecer, por lo tanto, acuerdos que permitan mejorar la calidad del debate público, que es extremadamente pobre, que reacciona a lo que acontece en el día a día, y no hay un proyecto de sociedad. El crecimiento económico también, que existe, pero que tiene que ser distribuido. Y el crecimiento económico cada vez es más concentrado. El promedio de salarios es muy bajo, ¿no? Y fundamentalmente la educación política, que permitiría, a mi parecer, la superación del individualismo. Con una precisión, desarrollando la precisión conceptual. El debate, lo que se da en llamar como debate público, es un bla bla sin contenido y un bla bla de insultos y de establecer, de aplastar al opositor o a quien disiente. Necesitamos un proyecto de sociedad, que yo creo que en la convención constitucional, el primer proyecto de nueva constitución, quedó muy bien establecido, de manera brillante y alabado por premios Nobel, por grandes personajes, ¿no? Eso yo creo que es lo fundamental en nuestra sociedad chilena, ¿no? Esto implica la superación de la elevada concentración del poder económico, que en manos de los grupos empresariales, ¿no? La necesidad de una participación de la ciudadanía, ¿no? Con derecho a la palabra y a la decisión, ¿no? Los partidos políticos se han convertido solo en una serie de personajes que solo aparecen en las elecciones, ¿no? Con fines electorales y insertos en la ideología neoliberal. Eso también, por eso es que es tan indispensable la formación política. Hay una pregunta aquí, la formación política, pero ¿cómo se ya ha logrado crear desde los medios una mentalidad de que la política es algo malo y peligroso? Por supuesto que es lo que estoy, a lo que me estoy refiriendo. Por eso es que tenemos que entender qué es lo que, y elaborar y desarrollar un proyecto de sociedad. Eso es lo que en términos generales me atrevería a señalar como sinopsis de la sociedad chilena en este momento. Por supuesto que siempre se está haciendo alusión al crecimiento económico. Pero hay una subjetividad que no es considerada y es allí donde está, es allí donde tenemos que hincar el diente, como se dice entre nosotros. Muchas gracias por haberme escuchado.
Gracias a ti, Hermín, qué bárbaro. Otra vez dejas luces e ideas que igual nos ubican en los procesos de otros países. Vamos ahora a brincar los
puentes. Perdón, Miguel, va a haber un espacio para algunas preguntas, me imagino.
Sí, pero falta Claudio todavía de exponer.
Sí.
Y al final vamos a dar, según el tiempo, la posibilidad de esas preguntas, incluso entre los mismos ponentes. Pero falta Claudio y nos falta todavía la posibilidad de que entren los hermanos de Haití.
De acuerdo. Así que
brinquemos los Andes y vamos a Argentina y vamos a escuchar a Claudio Yordo. Él es miembro del colectivo Emancipación Sur de Argentina y también participa en este proceso Zigzal con Vida 20, siendo miembro de la Comisión de Crisis Climática y Cuidado de la Casa Común. Bienvenido, Claudio. Listo.
Hola, ¿qué tal? Salió el micrófono, liberé el micrófono. ¿Cómo va? ¿Me escuchan ahí? Sí.
Adelante, muy bien.
Bueno, primero agradecer la invitación y, bueno, valorar, la verdad, lo que nos han compartido los compañeros, las compañeras, la verdad que con mucha claridad. Así que vamos a tratar de compartir algo. Algo en función a esto, a estas dos disparadores, estas dos preguntas, algo compartí con esta comisión de ustedes hace una semana en cuanto a la realidad un poco de Argentina, desde mi humilde visión, ¿no? Para entender por ahí esta democracia. Y yo le decía a los compañeros, a las compañeras el otro día que no podemos dejar de pensar en estos momentos, creemos nosotros, estos grupos en el cual nos venimos encontrando en Argentina, que si bien se viene haciendo es profundizar y reflexionar acerca de por qué estamos en la situación que estamos, por qué hoy nos gobierna, quienes nos gobiernan, este personaje. Y digamos, porque, digo, más allá de cualquier situación o de auge de la ultraderecha en el orden mundial, ¿no? Pero nosotros en Argentina, nuestra democracia, que en noviembre pasado cumplió 40 años, esta democracia entre comillas, se construyó sobre el juego impuesto por la dictadura. Es decir, una... Y además reflexionar acerca de nuestra derrota, no para atormentarnos, sino para entender desde la derrota cómo reconstruimos un proyecto colectivo para todos y todas, ¿no? Que defienda la naturaleza, etcétera, etcétera. Y la dictadura, les decía, generó una derrota política, ideológica, cultural y moral, y golpeó sobre la idea de lo colectivo y transformador, también sobre la idea de que no se puede, desde los sectores populares, de los de abajo y las de abajo, no tienen capacidad de producir órdenes sociales, y les decía, mucho menos de órdenes sociales alternativas al sistema capitalista, ¿no? Entonces, a 40 años de democracia, se ha profundizado la concentración, la extranjerización, el extractivismo, la precarización, la fragmentación, y en el medio tuvimos también casi 15, 20 años de gobiernos progresistas en la Argentina. Digo también para reflexionar acerca de esto. Este gobierno llega también desde el descontento social, de la degradación social, un hastío del sistema político, y tiene como propósito estratégico claramente debilitar los sindicatos, debilitar el movimiento popular, debilitar las organizaciones democráticas. Creo que muchos sectores de la clase dominante, de los sectores de poder económico en la Argentina, están decididos a bancar a este gobierno, aun cuando hoy no tienen beneficios en lo sectorial y en lo particular, porque uno de los objetivos fundamentales de la clase dominante es la destrucción del movimiento popular. Es un autoritarismo reaccionario, creemos que es autoritario porque, además de liquidar todos los aspectos democráticos de la parte buena de esta democracia formal que tenemos, todos los días da un paso para reforzar ese perfil autoritario. No solamente desde la represión, desde el minuto uno que llegó al gobierno, sino incluso, por ejemplo, cuando nos dicen permanentemente que no hay plata, no hay plata para los jubilados, no hay plata para la educación, no hay plata para la salud, hay fondos, por ejemplo, para los servicios de inteligencia del Estado. Autoritarismo incluso reaccionario, porque además viene con planteo para volver atrás, a 100 años atrás, a más de 100 años atrás. Es decir, un país ideal de la oligarquía del fin del siglo pasado, ¿no? Un país claramente para una minoría donde, más allá de que en todos estos años se ha mantenido y se ha potenciado el modelo agrominero exportador, ahora viene con una profundización mucho más fuerte, viene contra un avance, porque saben también de la resistencia de las comunidades en todo el territorio nacional. Profundización del modelo agrominero exportador y del neocolonialismo. Por otro lado, criminalización de la protesta social. Generar esta situación para que la gente no vaya a las manifestaciones, creando clima de terror. Todo eso ha apuntado a reforzar este clima para doblegar al movimiento popular. Por eso, en estos tiempos, está en debate, y la escuchaba creo que fue la compañera de México que decía, bueno, cómo replantearnos nuevas formas inteligentes de resistencia. Nosotros tuvimos los primeros meses con una fuerte movilización popular. Ante el avance represivo, ante el mensaje del gobierno, los sectores populares que siempre han resistido han salido a la calle, pero además se ha movido la central de trabajadores, con dos huelgas muy importantes en los primeros meses de gobierno, manifestaciones obreras, marcha educativa, una gran marcha educativa. Es decir, pero también es verdad que en los últimos dos meses, más o menos, se ha generado un reflujo del movimiento popular, crecimiento del desempleo, temor a pérdida de trabajo, temor a salir a la lucha por la represión, claramente. Entonces, ¿cómo nos replanteamos nuevas resistencias, no? Achicamiento del Estado, desaparición, pero no estoy hablando de la desaparición del Estado, porque lo que están buscando es un Estado, como se ha dado en estos 40 años, pero hoy una profundización, un Estado mucho más eficiente, garante de los grandes negocios de las corporaciones, que digamos que de alguna manera banquen el saqueo de los bienes naturales. Estamos hoy en el 54-55% de pobreza, una indigencia del 20%, 7 de cada niños están en una situación de pobreza, 3 de cada 10 viven en un hogar indigente. Es decir, esta es la situación, pero digamos, en noviembre de 2023, cuando no estaba el gobierno, estábamos en 40% de pobreza, ¿no? Ahora, en este marco de enorme crisis de esta democracia, también oportunidades contradictoriamente, porque no estoy planteando qué bueno lo peor, que cuanto peor mejor, no estoy planteando eso, pero la crisis de esta democracia formal, a disposición las instituciones a favor del mercado y no de un proyecto de felicidad colectiva, está en crisis. Entonces, y a veces quizás no nos damos cuenta de esta magnitud porque somos parte de esta crisis, ¿no? Ahora, hay movimiento, digamos. El movimiento popular está en debate de cómo inteligentemente pasamos a otra etapa. El movimiento socioambiental, por ejemplo, la lucha que viene dando desde hace años tiene un valor infinito, digamos. Si bien hay momentos de cansancio y demás, están siempre las comunidades, las organizaciones socioambientales. Ayer se hizo una marcha extraordinaria de los jubilados y jubiladas que nos están mostrando un camino, que una marcha pacífica donde se buscó no confrontar contra la policía de manera tal de que como se pudo se llegó a una marcha desde el Congreso a Plaza de Mayo, que fue realmente emocionante. El otro tema es que muchos de los levantamientos de los movimientos sociales durante este año han sido movimientos impactantes, lo que se dio en la provincia de Jujuy, Mendoza, Chubut. Bueno, acá voy a tratar de acelerar. Es decir, que estamos viendo que si hay posibilidad de replantearnos manera de mayor unión, hubo una gran fragmentación de los sectores populares y hubo también una idea de muchos sectores de resistencia a no dar un paso a una organización que nos permita no solamente resistir, sino buscar posibilidades de tener transformación. Y ahí en las comunidades y en la resistencia hay una potencialidad muy importante. Poder plantear que los que luchan por la desigualdad social es la misma lucha por lo que luchan contra la destrucción ambiental y contra el saqueo. Es decir, hablar del 60% de pobreza nos ubica por la misma línea que significa que la Argentina sea uno de los 10 países más deforestados del mundo, o que ha crecido el agrotóxico, las enfermedades de cáncer, el saqueo, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, para ir terminando, estoy planteando cosas muy básicas cuando decimos qué hacemos de los movimientos populares. Estamos en revisión, no sabemos cómo. Hay que charlar, hay que debatir. Estoy diciendo cosas muy básicas que juegan en la cuestión del corazón. Es momento, decimos en algunos lugares, de empezar a movernos para juntarnos, de abrazarnos, de sentir que nada de esto puede ser accesorio y romper con la división del campo popular que claramente lo ha generado el progresismo en la Argentina. Reconstruir confianza y la decisión de pasar a niveles de organización popular. Construir una agenda de los pueblos, de un proyecto humano, emancipador, que se plantee el cuidado de la naturaleza, de la soberanía popular alimentaria, me parece que son valores y causas que los jóvenes podrían estar abrazando. Es el debate que nos empezamos a dar de las organizaciones populares. Que no hay atajos, como decía el compañero de Chile recién, y que bueno, y como decía una compañera el otro día, en esta idea de continuar, debemos darnos continuidad a la herencia de la lucha histórica de las madres de Plaza de Mayo, y decimos que enfrentar la violencia de la ultraderecha en la Argentina y seguramente en nuestros países tiene que ser con justicia y que tiene que ser el camino que deconstruya la guerra y que nos guíe en paz a la utopía de la igualdad en un mundo donde quepa mucho mundo. Gracias, compañeros, compañeras.
Muchas gracias, Claudio. Y bueno, pues les tengo una muy buena y una muy mala noticia. La muy buena es que ha sido un programa riquísimo y que ahorita como que nos falta la mala. La mala es que el bendito espacio de los medios es de tiempos muy rígidos y no nos va a dar tiempo ya de lo que quisiéramos hacer, de abrir todas las preguntas y todas las reflexiones. Entonces permítanme rápidamente, primero informar que no pudo conectarse un par de personas de Haití que iban a hacer igual la presentación de esta problemática muy particular y grave que allá se vive y que no queríamos dejar fuera de esta visión latinoamericana. Las hacemos presentes. Había otras canciones, pero pues ni modo, ya no las brincaremos. Y entonces, si me permiten, voy a tratar de juntar los dos últimos pasos en uno para poderle pedir tanto a César como a Herví como a Claudio una última opinión. Tomando en cuenta las preguntas que se han dado, este programa también quería ser el marco en que nuestra Comisión de Paz presentara la idea de hacer un pronunciamiento. Un documento de trabajo que recogiera lo que se expuso en las reuniones previas por país, agregándole lo que hoy se expuso en este programa. Un documento breve, pero que recoja estos rasgos comunes y también las claves de orientación y de esperanza. Así que yo les preguntaría, ya no hubo tiempo de presentarlo, de leerlo, ya buscaremos cómo hacerlo, pero yo les diría, en el marco de este esfuerzo de orientación latinoamericana, César, Herví, Claudio, en 2 minutos cada quien, ¿qué le agregarían, qué destacarían como grandes luces hacia adelante?
Bueno, lo que tiene que ver con El Salvador, yo creo que el mayor apoyo que se necesita aquí tiene que ver con el tema de la violación a los derechos humanos. Hay muchas personas apresadas de manera ilegal, víctimas del régimen de excepción. Hay personas presas sin demostrársele ningún delito, no solo por el régimen de excepción, sino también gente que fueron funcionarias de gobiernos anteriores, etcétera. Mucha gente se ha ido del país. Funcionarios que están siendo juzgados sin prueba. Hay orden de que le den arresto domiciliario y no se ejecutan en los centros penales. Capturaron 11 dirigentes de un movimiento popular acusados de querer atentar contra la seguridad del Estado. No hay pruebas de nada. Algunos están enfermos, con problemas gravísimos de salud. En fin, hay una situación muy, muy fea en cuanto a eso. Y hay mucha solidaridad. De hecho, ya hay en Estados Unidos, en México, en otros países, se están articulando salvadoreños en el exterior que están coordinando con organizaciones de acá. Pero eso creo que es lo que hay que desarrollar. Se me olvidaba también los presos de una comunidad que se llama Santa Marta, ambientalistas. Tienen mucho más de un año, ya creo que va para 2 años ese apresamiento. Y no hay prueba de nada, porque aquí no hay prueba de nada. Pero ahí la gente pasa 2 años, año y medio. Entonces, ese para mí es el esfuerzo principal.
Gracias, gracias.
En el que necesitamos apoyo.
Gracias, César. Muy claro. Herví, en el marco del pronunciamiento que nos ibas a ayudar presentando, en 1 minuto, 2 máximo, ¿cómo amarras, cómo cierras?
Yo creo que el problema fundamental para superar la desigualdad, para superar el miedo generalizado, es necesariamente un cambio constitucional. Aquí hubo una negociación con la dictadura que mantuvo el modelo económico, la impunidad de Pinochet, fundamentalmente de los altos mandos en cuanto a violaciones de derechos humanos durante la dictadura, y la mantención de la constitución de Pinochet, que es la que se mantiene hasta ahora. Y que es lo que permite que se incremente la desigualdad, que se incremente el miedo, que se incremente el individualismo. Y por lo tanto, es necesario considerar que la constitución que nos rige hasta ahora, que es la de Pinochet, y que ha sido validada por los partidos políticos post-dictadura que han gobernado hasta este momento, ¿no? Es su ilegitimidad de origen, indudablemente. Porque siempre se choca con que la Constitución impide la deliberación democrática. Hay un total desconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Hay una negación de del deber del Estado en los ámbitos de la vida social. y es lo que permite entonces la reproducción de la desigualdad y es también la base de la crisis de representación y de la desafección hacia las instituciones y la política.
Gracias, gracias, Servi. Claudio, broche de oro.
Perdón. Sí, yo, a mí me parece que nosotros, primero para Argentina, pero por ahí para compartir entre todos, que creo que creemos que es lo que necesitamos, ¿no? Que ante el avance de la ultraderecha en nuestro país, del atropello sobre nuestros derechos, pero también sobre la potenciación, digamos, o el avance, la profundización del modelo extractivista en todos nuestros países, ya sean gobiernos de ultraderecha o gobiernos progresistas, el avasallamiento sobre los sectores populares, sobre el avance contra el planteo enorme que han sido el avance de los derechos de las mujeres, de las comunidades y que vienen por eso, es cómo hacemos desde los sectores populares en nuestros países para poder en unión ir construyendo una agenda de los pueblos. Mientras el poder nos pone en la agenda cotidiana y lo que hacemos en muchos lugares a cómo podemos resistir, es cómo damos un paso adelante y nos animamos a debatir una agenda de los pueblos de nuestros países. Y me parece que por ahí pasa, no más que eso, es un deseo. Tenemos una enorme urgencia ya, pero tener también mucha paciencia porque necesitamos reconstruir esa confianza cotidiana en nuestros propios países, pero también en nuestros países hermanos de Latinoamérica. Me parece que ese sería el punto, digamos, o por lo menos un deseo, es cómo nos animamos a construir nuestra propia agenda para un futuro mejor.
Gracias, Claudio, excelente. Pues tal vez con estas últimas ideas pudiéramos decir, ya platicaremos con Encuentro Radio y con CEPAL, cómo hacemos para hacer la segunda parte del programa. Quedémonos con todos estos retos y claridades, avanzaremos en hacer este borrador de pronunciamiento latinoamericano y caribeño y esperemos pronto reunirnos para vislumbrar esto que al final Claudio llamó una agenda común de los pueblos. Un abrazo y siempre a pesar de la oscuridad que brillen las luces. Un abrazo solidario para todas y todos.
Gracias.
Chao, chao.